Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Mi nombre es Carl Garbá. Compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. De fondo estamos escuchando Beyanzabé, una de mis obras preferidas que compuse allá por el 2018. Entonces a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Integra el Departamento de Artes Musicales y Sonoras. Esta es una unidad académica de la Universidad Nacional de las Artes que dicta carreras de pregrado, de grado y posgrado en distintas orientaciones: canto, instrumento, dirección coral, dirección orquestal, composición, arreglos musicales, composición con medios electroacústicos, didáctica de la música, diseño de sonido, musicología, en fin. Vamos a conversar con una artista apasionada que dedicó casi todo su tiempo a la docencia, ¿no? Que allá con apenas 11 años ingresa en lo que era el antiguo conservatorio, ¿no? Y hoy puede decir con orgullo que es parte, siendo decana de esta institución que además está permanentemente en desarrollo, ¿no? Es un placer entonces presentar en Siete Notas a la profesora de guitarra, de canto, de coro. Es un placer presentar en Siete Notas entonces a Cristina Vázquez. Gracias, Cristina, por hacerte un espacio y estar acá conversando con nosotros. Muy amable.
Igualmente, gracias por convocarme.
Cristina, ¿qué es el arte para vos?
Bueno, empezamos fuerte, ¿no? Con las preguntas. Mirá, para mí el arte es fundamentalmente un modo de, por un lado, de expresión, pero también de producción de conocimiento, porque no lo considero solamente un hecho estético, también lo considero esto, ¿no? Que produce conocimiento y que genera también una comunicación, por lo cual también los artistas de algún modo nos sentimos agentes sociales con una misión muy importante. Esa misión de mensajear de algún modo va desde todos los sentidos, ¿no? Puede ser un mensaje político, de resistencia, de lucha, puede ser sobre sentimientos, sobre mundos internos, sobre emociones, sobre recuerdos, pero en definitiva la música es un lenguaje, y por lo tanto, hablo de la música porque es lo que tiene que ver conmigo con el arte, es un lenguaje y por lo tanto comunica, eso es lo más importante. Después vemos qué, cómo, de qué manera. Y bueno, y además, también de algún modo creo que es un motor de transformación social. Parece como muy ambicioso definirlo así el arte, pero yo creo que sí, tiene ese poder, solo que bueno, que a veces socialmente y políticamente no es considerado de ese modo, ¿no? Sino a veces simplemente como un modo de entretenimiento, de diversión, de expresar, justamente de sacar de dentro nuestro cuestiones que tenemos presas, seguramente emociones. Y no es solamente eso. Así que bueno, de algún modo para mí es todo eso que te enuncié recientemente.
Concretamente, el arte no tiene una explicación. Es un hecho enigmático, al menos para mí.
Totalmente. Sí. Si lo tomamos desde su punto de vista ontológico, digamos, del ser en sí del arte, sí. Lo que podemos explicar es, desde cada lugar, desde cada artista, ¿qué le pasa con el arte o qué considera que hace con el arte? Pero
¿qué le pasa a la gente, ¿no? A la gente en general, digamos, al ser humano, ¿no?
Sí. Exacto.
Porque sí. Para mí es o sea, no puede haber arte sin ser humano y no puede haber ser humano sin arte.
No, 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 está totalmente implícito en la esencia del ser humano, el arte.
Tiene que
De
ver
hecho, se
con,
sabe que
tiene que,
sí.
tiene que ver con esa creación o esa forma que encontró ese mecanismo que tampoco tiene explicación, ¿no? Que es la mente humana, de poder construir mundos basados
Sí.
en el nuestro, basados en nuestro entorno real, o también no, ¿no es cierto? Porque no siempre el arte tiene que ver con una representación ficticia de un mundo real. No necesariamente
No,
siempre
es
es así,
verdad.
¿no?
Sí.
Pues
Es
digo,
metafórico, obviamente.
evidentemente, y yo siempre lo pongo sobre la mesa, ¿no? Digo, qué importante, ¿no? Que es el arte. Mirá qué importante será que aún hoy, a casi 40 años, siguen dando vueltas dos naves, alejándose de nuestra Tierra con dos discos. O sea, en los cuales están grabados música, sonidos, ritmos. La historia humana, la biología, digo, los científicos cuando decidieron poner en esas naves sonidos, arte, evidentemente entendieron de que no puede haber civilización si no tiene arte.
Totalmente de acuerdo, claro. Es que es un modo justamente el ser humano necesita simbolizar lo que le pasa. Lo que le pasa, lo que siente, lo que ve. Y por eso el arte obviamente es metafórico, ¿no? A través de nosotros, a través del sonido, los músicos, los artistas visuales a través de la imagen, los bailarines a través del movimiento. Y después, bueno, se cruzan, ¿no? Esos campos artísticos permanentemente, pero siempre a través de la metáfora. Pero qué fuerza que tiene, ¿no? La metáfora a veces tiene más fuerza a lo simbólico para decir que lo enunciativo directo, ¿no?
Bueno,
Así que ni hablar de la literatura.
en cierto momento de la historia humana, el hecho de estar parado sobre una tarima y estar haciendo teatro te permitía decir lo que no podías decir cuando terminaba ese momento, ese acto, digamos, artístico, ¿no? O sea, te costaba la cabeza.
Exactamente. Sí, totalmente.
¿Qué es el éxito?
Yo creo que el éxito es algo, es un hecho, un instante efímero en donde uno siente que ha logrado algo, porque siempre, digamos, cuando llegamos a eso sentimos que hicimos un recorrido, que nos propusimos algo y que llegamos a concretarlo. Pero es importante no quedarse allí, porque primero que la vida está, o sea, lo bueno de la vida es son estos caminos que uno va recorriendo para llegar a, ¿no? El permanente deseo, porque después cuando se concreta ese deseo se agota, ¿no?
Si le preguntáramos a los alumnos que permanentemente recorren los pasillos de esa instalación en la cual vos formás parte, ¿qué crees que nos digan con respecto al éxito?
Bueno, hay diferentes realmente posiciones, me parece, por haber charlado con los estudiantes y también porque, bueno, tienen distintas personalidades, ¿no? O vienen con historias distintas, a veces también las familias presionan muchísimo, sobre todo para los que estudian arte, en el caso nuestro de música, no tiene mucho apoyo de los padres porque para ellos, para el padre, el éxito profesional pasa por el lado de un bienestar económico, de estar instalado en la sociedad, en un lugar de prestigio, y suponen que eso te lo puede dar en las carreras más tradicionales, ser médico, abogado, arquitecto, ingeniero. Entonces, desde ese lugar, de algún modo, los estudiantes se rebelan, ¿no? Se rebelan ante lo que ellos sienten como pasión y sienten que es su vocación. Entonces, para ellos el éxito en cuanto a la profesión musical, depende, por supuesto, cada disciplina, pero para un compositor es que escuchar su obra, que se la interpreten. Para un cantante poder, o un intérprete poder estar en el escenario y que lo aplaudan y que vean que realmente su arte llega y su arte tiene una trascendencia. Pienso que es eso lo que logran. También hay otros objetivos dentro de la música, ¿no? Más allá de lo artístico, nosotros siempre tratamos de hacerles ver un panorama más amplio que el arte solamente en función del hecho artístico, sino también de la gestión cultural, o de la investigación, de la docencia, de la crítica que ahora en realidad ya no se llama tan así, sino de la comunicación social, del arte. Y entonces al tener diferentes panoramas, pueden, que por supuesto no es uno solo, ellos siempre son artistas y docentes, o son artistas y gestores, siempre hay una combinación ahí en donde lo esencial es ser artista, porque para eso estudiaron, esa es la realidad, para eso entran, ¿no? Pero de esa forma no se sienten tan obligados y tan presionados por su contexto a tener un éxito, como vos decís, ese éxito que se denomina así tan fácilmente, ese éxito en el mundo artístico, y que es muy difícil, si lo pensamos desde un punto de vista de obtener dinero, fama, de llegar a una cima. Como de pronto un pianista puede decir, éxito es ser Marta Argerich, por ejemplo, ¿no? O un director de orquesta, éxito es ser Barenboim. Entonces, esos modelos a
Y eso
veces atentan.
porque digo, es medio peligroso, ¿no? Porque
Totalmente.
primero que esto nunca lo vamos a poder saber, nunca vamos a poder saber qué tan conforme está Marta con ser Marta. No lo vamos a poder saber. De hecho,
Exactamente.
creo que no se lo va a decir ni siquiera a su hija. O sea, hay conversaciones que mueren con nosotros mismos, ¿no?
Seguro.
Y vaya a saber, ¿no? Cuáles son esas respuestas que no nos dará nunca. Pero es verdad que cuando se estudia una carrera de medicina, de ingeniería, de abogacía, o carreras que tienen que ver con ciencias económicas, no sé, está menos puesto sobre la mesa la posibilidad de que, como diría tu Sam, puede fallar, ¿no? O sea,
Sí, no.
pero cuando se habla, qué sé yo, estudiamos abogacía y bueno, en algún momento agarraremos laburitos y cobraré, a lo sumo que nos puede pasar, cobrar mal un honorario al principio por el hecho de agarrar un laburo.
Claro.
Pero en algún momento, qué sé yo, terminan laburando, ¿no?
Sí.
En el caso de la formación artística es como que la posibilidad de cagarte de hambre es muy concreta, digamos, ¿no?
Y es alta, sí. Un poco depende también del género en el que
Digo,
trabajes.
¿no? Diría mi psicóloga, hay que poner en palabras las cosas y hay veces que no hay otra palabra que decir cagarte de hambre. Digo.
No, es así, tal cual. Y bueno, y es un poco también el discurso de los padres. Es eso lo que le dicen. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a mantener una familia? Todas esas frases así tan motivadoras, digamos.
Por otro lado, la podemos contrarrestar diciéndole, bueno, pero el arte, pero después cuando cerramos la habitación decimos, che. Tiene razón, o sea, ¿qué carajo voy a vivir?
Claro, por eso te digo esto de que es muy importante para nosotros ampliarles el panorama profesional del músico en este caso, ¿no? Y también ampliarlos desde el punto de vista estético, ¿no? De los diferentes géneros. Nuestra institución, como sabrás, tiene un fuerte sesgo de música académica. Venimos de lo que era el Conservatorio Nacional de Música, donde se graduó Ginastera, Guastavino, bueno. Guastavino estudió, pero no terminó ahí tampoco. Pero digamos, esos profesores que conformaron de algún modo el corpus de música argentina académica, y bueno, y también la influencia de los grandes músicos europeos. Por lo tanto, por supuesto, nuestros planes de estudio tienen que ver con ese tipo de música, pero hemos abierto el juego a través de otro tipo de mecanismos curriculares para que también podamos ofrecerles la formación de música popular, porque en realidad es la mayoría trabaja de eso como intérprete, o sea, trabajan haciendo tango, haciendo jazz, en pub, en lugares, grabando, etcétera, conformando orquestas, conformando ensambles. Y está buenísimo que tengan una buena formación, porque si no, se forman con nosotros en música académica y después tienen que ir a pagar profesores particulares para aprender todo lo que es el jazz o el tango o el folclore, que son complejos para hacerlos, obviamente, de alto nivel, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Por un lado, ¿no? Que haya un debate interno, puertas adentro,
Sí, lo hay.
sobre cuál es el, sobre que en realidad Esa institución no es potestad de ninguna arista musical, en realidad es potestad de toda la música en general,
Totalmente.
¿no? Pero
Es una ciudad de
entiendo
musicales y
que
sonoras. Mira,
lo
imagínate qué
que,
amplio que
sí,
es.
lo que pasa que, bueno, es entender un poco que siempre el mecenas, además de aportar para la construcción artística y darle un montón de dinero a distintos intérpretes y compositores a lo largo del tiempo para que hagan música, termina adueñándose un poco, ¿no? De cierta construcción artística. De hecho,
Sí.
bueno, Filarmónica todavía lleva el nombre de filántropos, ¿no? O sea, en realidad no es otra cosa que una orquesta, es una sinfónica.
Exactamente, sí. Bueno, y en ese sentido está bueno que traigas la palabra mecenas, porque otra cosa es que tratamos de que empiecen a entender nuestros jóvenes artistas es que no hace falta que salgan de la institución porque es una carrera que no les hace falta un título para ejercer, no necesitan la matrícula de abogado ni de médico. O sea, mientras van estudiando, a la vez van ejerciendo su profesión porque van tocando, van cantando, van dirigiendo.
Sí,
Pero lo que
van
sí,
teniendo rodaje.
claro, exacto, pero lo que sí les tratamos de inculcar es la idea de que el mecenas no existe más y que ellos tienen que aprender a autogestionarse, ¿no? A ser sus propios productores. Que ya no van a encontrar a alguien que les golpee la puerta, lo llame por teléfono o les dé una beca para dar un concierto, pagarles caché ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, también les damos formación, capacitaciones, charlas, jornadas, bueno, distintos formatos para que ellos les llegue esta idea de aprender, no sé, desde cómo es el mercado de la música, cómo es la economía, cómo tengo que presentar un proyecto, cómo tengo que encontrar subsidios, becas, financiamiento para un proyecto, cómo armo, diseño y gestiono un proyecto artístico. Eso es ahora fundamental, porque si ellos siguen con esa idea romántica de que se gradúan y los vienen a buscar, bueno, ahí se complejiza lo que veníamos hablando desde el comienzo, ¿no? La falta de ingreso en el mundo laboral. Se lo
No,
tienen que
o
construir
sea,
ellos.
es necesario tener una mirada gestora
Totalmente.
porque si no, no llegas a ningún lado.
No, 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 no.
Y yo hablaba siempre que estoy en contacto con músicos, generalmente son músicos más jóvenes. Yo les digo dos cosas, ¿no? Primero, que está bueno tocar en lugares públicos como método de rodaje y un poco contrarrestar cualquier arista de miedo escénico que pueda estar ahí dando vueltas, ¿no? Está buenísimo eso de tocar a la gorra en lugares, en las peatonales, como medida, digamos, de formación. Después podemos ver si realmente ese es el lugar que corresponde que ocupen y si está bien que vos le des algo tan preciado como tu propio valor al espectador y que decida él lo que valés, ¿no? Me parece que
Claro.
vos tenés que decidir lo que valés vos. Me parece que está bien eso. Y también está bien que tengan una forma, una mirada, digamos, de autoempresaria y que la palabra saber venderse no sea algo
Ah, sí.
Que sea tan fuerte, o sea, saber venderse, saber venderme. Venderte, escúchame, estás en la estantería de un mundo globalizado hace ciento y pico de años. Abrí los ojos,
Exactamente.
date cuenta que es así. Tenés que
Sí,
salir a
esos
ofrecerte.
modelos están caducos ya, esos modelos de cómo un músico va a tener su propia, te digo, más en la música académica, ¿no? La popular ya por suerte no se da eso, pero cómo voy a tener mi sitio web o cómo eso, ¿no? ¿Cómo voy a comercializar o cómo voy a tener mis medios en las redes sociales si soy un compositor de no sé qué, ¿entendés? Entonces, esas ideas. Que tiene que ver también con esto que decías vos, lo de tocar en otros lugares, ¿no? Olvidarse un poco de los lugares legitimados, como decir, yo llego y ahí enlazamos con el concepto de éxito, ¿no? Yo voy a ser un artista famoso e importante si toco en el Teatro Colón. O sea, si vas y tocas en un espacio under o en un espacio no convencional, entonces no sos artista. Eso también tratamos de mostrárselo a los chicos. que tienen que también esto, ¿no? También unido con la idea de el músico como agente social, tiene que saber tocar en todos los lugares y saber qué significa. Hacer una investigación previa, voy a tocar en tal espacio abierto, perfecto, ¿para qué público? ¿Cuáles son los gustos estéticos que ese grupo que me va a escuchar, que esa comunidad que me va a escuchar, le interesan? ¿Qué edades son? ¿Qué puedo llevar que realmente, o cuánto tiempo va a durar el espectáculo? Si quiero llevar música académica, ¿qué tipo de música académica? Es decir, hacer todo un trabajo justamente de producción y de investigación, y no quedarse con la idea de siempre estar tocando en los lugares estos que son consagratorios, porque justamente no van construyendo eso que decís vos, ¿no? Esa trayectoria de artista que se va fogueando, que se va formando, y además, por otra parte, nos quita la posibilidad de una bandera que tratamos de llevar adelante, que es la democratización de la música académica, porque ya tenemos el rótulo ganado de música elitista, de música clasista, y para sacárnoslo somos nosotros mismos los que tenemos que laburar, digamos, porque si no, de algún modo estamos dando
Pero
razón a esto.
no solamente es un rótulo, es un hecho.
En algunos aspectos sí, pero porque lo dejamos que sea, ¿no? También lo
Está
dejamos.
bien,
Estamos cerca.
diga, pues está bien, pero me parece muy loable, digamos, que de hecho se nota que hay una discusión interna. De hecho, es muy interesante. Por supuesto, yo simplemente soy una persona que formula preguntas. Acá lo importante es lo que respondés vos. Pero es muy interesante que a lo largo de todas estas temporadas de Siete Notas, de grandes intérpretes que han hecho un carrerón, tipos como Ruggiero, por ejemplo, que de repente cuando le preguntás música académica, música, y el tipo piensa por un momento y dice: me siento más cómodo diciendo que yo soy músico, punto. Y seguramente fue una construcción que seguramente no habrá pensado siempre así, o sí, no lo
No,
sé.
seguro. Seguro.
Pero qué bueno, ¿no? Que esto suceda. Y que
Sí.
también es importante que se empiecen a dar en los organismos artísticos, ¿no? Porque
Sí.
las orquestas necesitan también empezar a pensar estratégicamente en salir a buscar nuevo público.
Totalmente de acuerdo, sí, de construirse de esos modelos. Bueno, por un lado, sí, europeizantes con relación a determinado repertorio, eso también, ¿no? Mostrarse como orquestas, digamos, estáticas y que se las conoce como que tienen que hacer determinado repertorio, que esto de música académica es un término que lamentablemente va a llevar muchísimo tiempo sacárselo de encima. Nosotros tratamos de que sea música y que sean géneros populares y géneros académicos, porque son diferentes, así como hay géneros populares que, no sé, el tango, el folclore, dentro no sé, del folclore tenés la samba, tenés distintos géneros, dentro de la música académica también tenés el concierto, tenés la ópera, tenés la música de cámara, pero son géneros. Y la idea es que se haga música, que música sea no académica o popular, sino música.
No, hay
Y es
una
verdad lo que
realidad,
decís.
sí, no, digo, y hay una realidad que es que los organismos artísticos, los gobiernos los sostienen a través de sus impuestos, a través de mecanismos, digamos, ¿no? Del cobro, ¿no? Pero cuesta mucho dinero. Y está perfecto que cuesten dinero y está perfecto que los sostengamos, porque solamente el hecho de imaginar que el Estado un día se levante y diga: no quiero sostener más las orquestas, yo. No tenemos más orquestas, Cristina.
No, sería terrible, eso sería
Pero no
terrible. Por
solamente en la
eso
Argentina. Hay
sí.
mucha modalidad que cohabita, porque también hay que salir a mirar afuera también y no pensar que afuera es todo. ¿No? Afuera, Europa también sostiene muchas orquestas. Y de repente, si no existieran esos sostenimientos estatales, no habría orquestas.
No, totalmente de acuerdo, porque, bueno, hay un fenómeno que se está dando de cierre de orquestas estables en todo el mundo, ¿no? Que les vino bien la pandemia de paso para
También,
sacar.
pero también es una falta de estrategia de la propia orquesta. De no estar todo el tiempo buscando de salir, porque si vos estás todo el tiempo demostrando que vos sos útil y que tenés un público, otro público, otro público, otro público, ¿no? Eso también es importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Incluso nosotros tenemos un convenio con por ejemplo, para un poco ejemplificar lo que estás diciendo, con la Orquesta Sinfónica Nacional, porque ellos justamente quisieron abrirse en esto que decís vos de hacer otras cosas. Desde el punto de vista del repertorio, sé que van a ampliarse, van a hacer música de películas, bueno, otro tipo de músicas, por un lado, y por otro lado también ampliar sus funciones, por ejemplo, al área académica. Entonces, hacemos en conjunto cursos de dirección orquestal, de nuestra maestría, que los chicos van y dirigen la orquesta sinfónica. A principio de año se hizo una lectura por parte de la orquesta de obras de compositores, de estudiantes nuestros, compositores que jamás hubieran tenido la oportunidad de escuchar su obra y de las observaciones que le van haciendo los maestros de la orquesta, que por supuesto son, imagínate, maestros capos. Entonces hay como un intercambio ahí entre nuestra orquesta académica que se fomenta y que se desarrolla dentro de la universidad y los maestros de la orquesta sinfónica, y entonces ellos también sienten y plasman en estas actividades una función pedagógica, ¿no? Así que sí, es verdad, también las orquestas tal vez han quedado un poco anquilosadas en esto de, bueno, tengo un público cautivo que me viene a escuchar determinadas obras. Se arma como una dialéctica bastante negativa, ¿no? Por un lado toque esto que decimos, y por otro lado, que bueno, como el público está acostumbrado, que viene, está acostumbrado a determinado repertorio, no voy a incursionar en repertorios contrahegemónicos, como pueden ser las compositoras mujeres que no se escuchan, las obras argentinas o latinoamericanas que no se escuchan, porque si no el público no va a venir. Y ni hablemos, en el caso, ponerle del Teatro Colón, que ya es un público que paga entrada, porque en el caso de la Sinfónica tiene un ciclo que en el CCK, que por suerte no se paga nada, pero ponele en el Teatro Colón, se paga. Por lo tanto, los programadores piensan, bueno, si yo pongo una obra contemporánea, el público que está acostumbrado a escuchar obras, no sé, ponele desde clasicismo, romanticismo, hasta siglo XX mediados, no me va a comprar la entrada porque va a decir, esta obra yo no la quiero. Entonces se encierran en un repertorio que hace que el resto de los compositores, incluidos los vivos, ¿no? Los de 2021 y 2022, no tengan la posibilidad de ser escuchados. Eso también hace a la cuestión profesional, hace a que los chicos que están estudiando dicen, y pero yo me mando una carrera de 6 años y después mi obra, ¿quién me la va a hacer?
No solamente eso, sino quién paga.
Exacto, eso es claro.
Porque, por ejemplo,
Claro.
yo a mí me encanta, a mí me gustaría que me estrenen obras, sí, lógico, pero por el
Lógico.
aplauso nada más, no, ¿eh? O
Por
sea,
supuesto.
los músicos que van a tocar mi obra van a cobrar, el director que la va a dirigir va a cobrar, todo la planta técnica del teatro que va a estar pendiente de las luces va a cobrar. El
¿Por
público
qué vos no?
va a estar perfecto escuchando una nueva obra y yo no.
Exactamente. Sí. En
Y
ese
hay
sentido, como decíamos antes, de las carreras que tenemos nosotros, los más complejos son los compositores en relación a poder vivir de su trabajo, ¿no? Y de su vocación. Porque el intérprete se la rebusca más, ¿viste? O sea, no sé, si no conseguiste estar en una grabación, conseguiste estar en un ensamble, en una orquesta, hacer un espectáculo, grabar como sonidista.
Y,
Hasta
a,
podés
y
cantar en
hasta,
casamientos o
sí.
en fiestas, si
Y
querés,
hasta la
pero
parte, y hasta el, digamos, la arista de la grabación tampoco ya es que está muy,
sí, tampoco. Es
qué sé
verdad.
yo, la gente
Pero el
está
compositor es
buscando ver
raro que te
en,
paguen
sí.
por la obra, o sea, que te pidan una obra y te la paguen, ¿viste? Entonces es complicado eso. Nosotros por eso que también queremos una carrera nueva que se llama arreglador musical, que es más corta además, es una tecnicatura universitaria que dura 3 años, la licenciatura en composición dura 5 años, y también o sea, los arregladores son compositores, solo que, bueno, como sabes, toman una obra original y la arreglan, la modifican, pero eso tiene muchísimo más salida laboral, porque se piden muchos arreglos para determinados ensambles, determinadas orquestas, determinados orgánicos, o para una publicidad, o para, bueno, tiene más salidas, digamos, en el medio laboral que una composición y sobre todo académica, ¿no? Es raro que te pidan una ópera y te la paguen, y mucho menos que te la hagan. Bueno, entonces el arreglador, como tiene más salida y es una carrera más dinámica, además ahí sí hacemos música popular y académica, porque ahí directamente está la materia arreglos de jazz, arreglos de tango, arreglos de música latinoamericana, arreglos para orquestas infantojuveniles, que también se necesita mucho porque viste que es un sistema, el de las infantojuveniles, que está en todo el país como red, etcétera. Y están cursando muchísimos chicos compositores que se suman a esa carrera para obtener, por un lado, más rápido el título porque dura 3 años, y por otro lado, tiene una función más técnica, más profesional, y más salida laboral.
Cristina, ¿pudo existir la posibilidad de que termines, qué sé yo, no sé, en una guardia de una clínica, como jueza, como pudo existir la posibilidad de que termines en otro lugar en la vida, o vos crees que el arte era algo que era imposible de esquivar?
En mi caso,
Sí.
decís, personal, no, 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 para nada. O sea, siempre, bueno, desde chiquita, como todos los músicos casi empezamos desde chicos, y bueno, al principio sí, me dediqué a la música como artista. Yo soy cantante, cantante, guitarrista, directora de coro, después de dirección coral, pero después, bueno, empecé a trabajar en la institución en la que me gradué. Yo entré a lo que era el conservatorio cuando tenía 11 años. Y bueno, y hace 51 años que estoy allí cumpliendo distintas funciones, ¿no? Bueno, primero fui estudiante, después fui graduada, después fui ayudante de cátedra, profesora, etcétera. Después empecé a hacer gestión, y la gestión realmente me atrapó porque es una pasión que tengo, y sobre todo en el tema que me interesa, que es la música, y en la institución que amo, porque imagínate que haber entrado a los 11 años implica que es mi segunda casa. Así que realmente para mí, tuve después que condensar todo en la gestión porque era imposible seguir haciendo la cosa artística y compaginarla con la gestión, sobre todo por mi manera de trabajar, que soy bastante adicta al trabajo y bastante apasionada. Entonces, para hacer todo bien, decidí dedicarme a la gestión. De todos modos, como no puedo dejar de estar relacionada con la música, más allá de que, por supuesto, en la comunidad en la que estoy permanentemente en contacto con músicos y escuchando música permanentemente, me dediqué a investigar en semiótica de la música, que es una disciplina. La semiótica en sí es una disciplina muy antigua, pero aplicada a la música es bastante novedosa, y allí pude compaginar mi formación de música práctica con la parte teórica, que justamente se trata de estudiar los significados de la música y los modos de comunicación, cómo comunicar la música. ¿Y qué significa la música? Que es todo un debate, por supuesto, ¿no? Muy interesante la idea de interpelar el rol del músico hoy, en el siglo XX, XXII, XXI, mejor dicho. XXII es el año. Y bueno, es una materia muy interesante que da para investigar muchísimo, y que los chicos realmente se meten bastante de cabeza porque son todas preguntas que nos hacemos entre todos y que van encontrando diferentes respuestas, ¿no? Así que por ese lado sigo ligada a la docencia, por supuesto, y a la música.
Bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? O sea, solo pensar que en esas paredes entró esa niña en busca de respuestas, en busca de caricias con respecto a ese arte, a esa cosa tan, tan increíble y tan humana, y termina siendo un lugar en donde vos has devuelto y has devuelto y recontra has devuelto, ¿no? Cada
Sí.
minuto
Estos cambios los permitió mucho el hecho de pasar a ser universidad, o sea, de ser conservatorio a nivel terciario a universitario, nos abrió muchísimo la mente institucional, ¿no? A todos los docentes y a la institución misma, la hizo crecer muchísimo, porque imagínate que como conservatorio estuvimos 50 años con el mismo plan de estudios, solamente eso. Cuando empezamos a hacer universidad, bueno, obviamente primero cambio de planes, cambio de mentalidades, porque un universitario tiene que investigar, tiene que hacer posgrado, tiene que hacer producción artística. Entonces abrimos totalmente la gestión de ser, por ejemplo, un rector, una secretaria y una tesorera, tres autoridades. Ahora somos 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitamos la Secretaría Académica, que es el motor, por supuesto, la parte educativa, la Secretaría Administrativa, porque además ahora tenemos autarquía y podemos tener nuestros propios recursos, si es que los podemos generar, pero los tenemos y los vamos generando para poder autofinanciarnos, más allá de, por supuesto, el presupuesto general que tenemos. Después, en el caso nuestro, tenemos una Prosecretaría de Producción Artística, una Prosecretaría de Desarrollo, en donde tenemos nuestra editorial propia, nuestra productora discográfica, nuestra revista de investigación, nuestra radio, TV, todo eso es desarrollo, ¿no? Después tenemos la de investigación y posgrado, tenemos la de vinculación con la sociedad, que también es re importante, hacemos muchos proyectos de extensión. Después tenemos la de internacionales, la coordinación de internacionales, la de graduados. Entonces todo esto es un movimiento que antes no existía. Y además el gobierno se democratizó, porque antes la figura del rector era todopoderosa. Ahora yo soy decana, pero lo único que hago es presentar proyectos desde la gestión o ejecutar lo que el Consejo Departamental me autorice y me aprueba. Y allí quienes están, 5 docentes, auxiliares docentes, no docentes, representando a toda la comunidad, 3 estudiantes, o sea, está toda la comunidad sentada votando proyectos o resolviendo problemas o cambiando planes de estudio, o sea que es muy dinámica la participación y entonces por eso se produce todo esto, es como una comunidad viva que permanentemente está creciendo una usina de ideas, de proyectos, es maravilloso. Y todo esto se logró a partir de la universidad.
Bueno, pensando rápidamente, tiene que haber alguna manera de poder también ayudar otras instituciones educativas sin tener que convertirlas en universidad, quiero decir, ¿no? O sea,
sí, es cierto.
No necesitaríamos hacer semejante cantidad de... Bienvenido sea, quiero decir, pero se me ocurre pensar en otros conservatorios que no han corrido esa misma suerte y bueno, también ahí tiene que haber, ¿no?, un cambio de paradigma, que creo que lo hay.
Sí, por lo menos en los que yo conozco, de acá de la ciudad de Buenos Aires, el Conservatorio Falla, que también es muy histórico, el Conservatorio Piazzolla, que éramos nosotros cuando nos separamos, se transformó en el Conservatorio Piazzolla, que era la parte nuestra de primero a cuarto, en la parte básica, y después tuvieron que agregar 3 años para dar un título. Y también está muy aggiornado, también tiene muchísima actividad dentro y fuera de la institución. Sí, también. Lo que pasa es que la universidad te da como una libertad diferente a la que tienen los conservatorios como instituciones que tienen una superestructura un poquito más descentralizada, ¿no?
Y aparte, y además me parece que esto, que también que es como que a nivel internacional los planes de estudio y la formación, sí, digamos, es como que están más sincronizadas entre ellos. Sí. Entonces como que si te querés desmarcar, ¿no?, quedás un poco como oveja medio negra, ¿no?, frente al resto.
Exacto, sí. Y después también la cuestión ideológica, ¿no?, que a veces en los conservatorios está un poquito una bajada de línea, y en el caso nuestro no, en el caso nuestro tenemos banderas muy fuertes como el tema de género, de la diversidad, trabajamos mucho en ese tema.
Bueno, querida, la verdad que se nos ha pasado el tiempo charlando, ¿cómo lo viviste, cómo lo...?
Re bien, me fui entusiasmando, perdón que yo me entusiasmo hablando de la institución y como verás, esta pasión
no,
me sale.
No, está bien, pero igual quería un poco contar un poco tu formación también, ¿no?, que es importante. Hay que tener cuidado con las preguntas que se te hacen, porque además es una pregunta corta. Y a Cristina Vázquez decirle corto es difícil. Así que... Te voy a pedir, por favor, que sea corta tu reflexión como para poder ir cerrando. Así que da tiempo para pasar algo de publicidad, por supuesto, y algo de música. Una frase inspiradora para no solamente el mundo de los estudiantes, sino aquellas personas que hacemos música también y que ya tenemos nuestros lindos años.
Para los estudiantes, que nunca dejen sus sueños, que todo es posible cuando siguen ese camino que han elegido y que lo sienten, y que es su vocación. Desde las instituciones los acompañamos, y para los músicos en general, que porque lo veo mucho a veces, ¿no? No tengo un título, no tengo una formación sistemática, y realmente los músicos se forman de muchas maneras, y lo más importante, no hace falta pasar ni por una universidad ni por un conservatorio para ser artistas. El artista es, nace, lo siente, lo es. Lo único que dan estas instituciones son herramientas sincronizadas, sistematizadas, más integradas tal vez que cuando alguien estudia en forma particular un instrumento o canto o determinada disciplina de la música. Así que creo firmemente en esto de que la música es producción de conocimiento, que no solamente es entretenimiento, que puede enseñar muchísimo y que también tenemos una misión fundamental los músicos en la sociedad y que todo, como dijimos al comienzo, para que sea un círculo, que la música comunica, comunica y que tenemos que ser muy responsables los artistas por eso, justamente por esa misión que tenemos cuando componemos o cuando interpretamos las composiciones de otros, porque estamos permanentemente dando mensajes y tienen que ser realmente positivos en cuanto a las emociones, en cuanto a las ideas, en cuanto a los valores, pero también cuando tenemos que ponernos firmes y decir algo que no va y tenemos que resistir o tenemos que denunciar o tenemos que describir lo que pasa en la realidad, también tenemos que ser valientes y la música es una herramienta muy poderosa para transformar.
Bueno,
y mejorar. No.
Así ha pasado Cristina Vázquez, un placer que haya pasado por acá por Siete Notas, te agradezco un montón y bueno, estamos en contacto. Cristina, gracias, te agradezco mucho.
Seguro, al contrario, gracias, me encantó la charla.
Bueno, y así pasó esta gran artista, esta docente, esta formadora, gestora de un lugar tan importante, ¿no?, para el arte, y lo que tuvo para decir, y lo que tuvo para dejar, ¿no?, para dejarnos en esas palabras inspiradoras. Yo la verdad no tengo más para agregar. Supongo que el proceso reflexivo y el análisis de cada una de las entrevistas ahora corre por cuenta de ustedes. Como siempre, gracias por acompañar. Estamos ya en la mitad de esta tercera temporada de Siete Notas y la verdad que es un agradecimiento enorme a la dirección de la radio de haber podido hacer realidad Siete Notas y que puedan ustedes acompañarnos. Gracias a la producción, a la gente que hace posible, ¿no?, que ustedes puedan escuchar. Nos vamos con música, por supuesto, seleccionada por nuestro compañero Boris, es el buque insignia, sin duda, en la elección de cada una de las obras al final de las entrevistas. Nos volvemos a escuchar, ¿les parece? La semana que viene, tome nota por favor, 96.7 FM, Radio Nacional Clásica, hágame un favor, agregue esto también, la radio pública. Hasta la semana que viene.
Thank you.